Panorama Provincia. ¿Dónde está la noticia? 5 del día.
Estamos muy tristes y doloridos por la partida a la eternidad del Papa Francisco.
Y yo lo reafirmo, que nuestro adversario, yo diría el único, es Milei.
Es un día, sin lugar a dudas, de coincidencias, de encuentros y de respeto para aún los que no lo quieren.
Creo que marcó un antes y un después para mucha gente que estaba totalmente en contra de una iglesia como se la veía hasta ese momento, digamos.
El Vaticano publicó las primeras imágenes del Papa Francisco en su féretro. Los restos del pontífice argentino fallecido ayer a los 88 años ya se encuentran en la capilla de la residencia de Santa Marta. Este martes se realizaron varias misas en recuerdo a Bergoglio y la Cámara de Diputados llevó a cabo un homenaje. En tanto, se conoció que el funeral de Francisco será el sábado. Su cuerpo será expuesto desde mañana en la Basílica San Pedro para poder ser contemplado por los fieles. A todo esto, el Vaticano publicó las primeras imágenes de Bergoglio en su féretro vestido con sotana roja, la mitra papal y un rosario entre las manos. El presidente viajará el jueves por la noche a Roma para el último adiós al Papa. Lo acompañarán la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el portavoz Manuel Adorni, la ministra Sandra Petovello y Patricia Bullrich, el canciller Gerardo Wertheim y el jefe de gabinete Guillermo Francos. A ellos se les sumará el secretario de culto, Nahuel Sotelo, que tiene previsto viajar hoy por la noche a la capital italiana. El acceso a la autopista Buenos Aires-La Plata por la 520 beneficiará a más de 200.000 vecinos, lo indicó el intendente de La Plata, Julio Lab, al dejar inaugurada esta mañana la nueva bajada junto al gobernador Kicillof.
Los vericenses y ensenadenses van a poder ir a la ruta 2 directamente por la 520. No van a tener que transitar más el casco de la ciudad. Eso es un alivio para ellos, es un alivio para nosotros. Va a ser una gran ventaja para casi 200.000 vecinos de la ciudad, que tenían que ir hasta o Villa Elisa o hasta la 32 y diagonal 74. Esta obra beneficia a un cuarto de la población, que viven en Tolosa, Ringuelet, San Carlos, Bonet, Echeverry, Abasto, Melchor Romero y Olmos.
El presidente de San Lorenzo quedó envuelto en una causa de corrupción. Un informe periodístico reveló un video en el que se ve a Marcelo Moretti recibiendo coimas por $25.000 para fichar a un futbolista juvenil. En las imágenes también aparece el funcionario de la Jefatura de Gabinete de la Nación, Francisco Sánchez Gamino, quien ya fue echado del Gobierno Nacional. Mañana paran 24 horas los docentes universitarios de todo el país. La Federación Nacional de Docentes Universitarios convocó una medida de fuerza en reclamo de mejoras salariales y anunció que impulsará una marcha federal universitaria en la segunda quincena de mayo venidero. La jornada de protesta inició hoy con clases públicas para visibilizar el conflicto. La economía anotó su décima mejora mensual al hilo en febrero. Impulsada por el comercio y la industria, el estimador mensual de actividad económica anotó un incremento de 0,8% respecto de enero. Asimismo, en términos interanuales, el avance fue del 5,7% según el INDEC. La ONU continúa denunciando que Israel impide el ingreso de alimentos y medicamentos a Gaza. La Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos calificó de castigo colectivo aplicado a más de 2 millones de personas que actualmente están sin comida, agua limpia, medicamentos y otros bienes vitales. De esta forma, condenó nuevamente el bloqueo israelí a la entrada de ayuda a Gaza, donde no ha llegado ni un gramo de alimentos desde principios de marzo.
Deportes.
Argentinos derrotó 3-0 a Barraca Central en el cierre de la fecha 14 de la Liga Profesional. Además, Tigre igualó 0-0 con Belgrano y en estos momentos juegan Independiente Rivadavia Aldo Civi. Por su parte, por Copa Libertadores, Talleres cayó 3-2 ante Alianza Lima en Perú y Racing visita ahora Colo-Colo en Chile. Mientras que por la Sudamericana, Independiente perdió en Paraguay 2-1 ante Guaraní y en estos instantes Lanús enfrenta a Vasco da Gama en Brasil. Cielo parcialmente nublado en La Plata, 16 grados 6 décimos la temperatura, humedad 90%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna. Un curso radial
de supervivencia.
Historia nocturna.
Historia nocturna.
Lo que hay que saber
para que no te estafen.
Con el profe Sergio Wisniewski.
Historia nocturna.
Los martes
de 22 a 0.
Por Radio
Provincia. Que te banca.
Buenas noches, bienvenidos a Historia Nocturna. ¿Quiénes hacemos Historia Nocturna? Bueno, en la operación técnica Gonzalo Palacios, Agustín Varela operando desde La Plata, en la producción el compañero Alexis Leiva, en las redes sociales Vanessa Mercado, en la web Joaco Pereira y en la técnica Jorge de Tenzanos. Hay conmoción mundial por la muerte del Papa Francisco, conmoción no solamente del mundo de los católicos, sino de todo el mundo, porque el Papa se supo ganar un respeto que en mi caso, que no profeso la fe católica, por ejemplo, realmente lo respeto. He vivido, estoy llegando a los 60 años, he vivido muchos papas y este realmente ha ido para un lado en que uno se siente muy identificado. Y aparte soy historiador y también conozco lo que ha sido las trayectorias de los papas en general y con más ahínco digo que me siento identificado con las políticas y con el mensaje que ha profesado. Y ya estamos en contacto, por primera vez en este programa, con Máximo Husinovic, que es el vocero de la Conferencia Episcopal. Bienvenido a Historia Nocturna, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por llamar, ¿eh? Muchas gracias.
No, gracias a usted por estar ahí y por darnos esta entrevista. Lo primero que le quería preguntar es, ¿hasta qué punto, dentro de una estructura tan grande y milenaria como es la Iglesia, cambia quién está al frente? Es decir, ¿depende de quién es el Papa? ¿Cambia tanto lo que es la Iglesia a nivel mundial?
Mira, creo que es una de las preguntas más interesantes que me han hecho en estos días, ¿eh? La verdad que te felicito porque es una de las preguntas que realmente creo que de las más profundas que me han hecho estos días.
Qué suerte.
Mira, yo creo que es interesante lo que vos planteás, porque la Iglesia tiene, por supuesto, una enorme fortaleza e historia en lo que tiene que ver con su autoridad, ¿no? Mm. Con la imagen de la autoridad. Recordemos que muchísimo tiempo la Iglesia se la representaba con una pirámide, ¿no? Como diciendo, bueno, lo que está arriba en la Iglesia es muy importante. Ahora, si hay algo que nos ha dejado Francisco, es que justamente en la Iglesia lo más importante, como él lo llamaba, es el santo pueblo fiel de Dios. Mm. Es lo que va pasando en medio del pueblo, ¿no? Es lo que va pasando en medio de la gente.
Sí.
Hoy escuchaba un testimonio de un obispo, el obispo de 9 de julio, Ariel Torrado Mosconi, que fue sacerdote de la arquidiócesis de Buenos Aires en la época de Bergoglio.
Sí.
Y él decía algo muy interesante, que muchas veces cuando se hacían las reuniones de sacerdotes en el arzobispado de Buenos Aires, le contamos a los oyentes, ubicado en medio de la Plaza de Mayo, el Papa siempre les decía, no miren la vida desde acá, ¿no? Mm. No miren la pastoral desde acá, sino vayan a los barrios, vayan a las periferias. Y me parece que justamente eso tiene que ver con esto que vos decías, ¿no? Hay cosas en el pueblo y hay cosas en el caminar de la gente que son irreversibles, que son, sí, procesos que la gente ya va viviendo por sí mismo, ¿no? Y que puede haber un papa, puede haber otro, puede haber matices, puede haber tensiones, incluso puede haber cuestiones que sean más importantes que otras. Pero la Iglesia, lo que va caminando en el pueblo, también es muy importante, ¿no?
Sí.
Entonces, creo que, por supuesto, un nuevo papa va a traer seguramente cosas nuevas, pero hay cosas de la Iglesia que se van haciendo desde abajo, ¿no?
Sí. Bueno, hoy justamente a mí, perdone que le haga una referencia personal, pero los martes doy clases de historia en la Villa 2124, en un lugar que se llama Pueblos de América, de formación de maestras y maestros, y era unánime la congoja por la pérdida de Francisco y el entusiasmo con la obra que había hecho. ¿Hasta qué punto usted pudo palpar en estos 12 años de papado de Francisco que ha cambiado el clima dentro de la Iglesia, que se ha movido un poco la gente que va a la misa, que participa en las actividades de la iglesia? ¿Usted lo ha podido ver personalmente eso?
Yo creo que la iglesia, de la mano de Francisco, ha recuperado lugar en la agenda del mundo. Mm. Y eso hace que la gente se sienta más cerca de la iglesia, ¿no? Yo personalmente no podría medirlo en cantidad de gente que se ha acercado a la iglesia o que ha permanecido en la iglesia. Pero sí te diría dos cosas fundamentales para mí. Mm. Y esto lo decías vos al principio, desde tu propia experiencia personal. El gran impacto de Francisco en aquellos que no tienen fe o que no son practicantes, como decimos esa palabra, en la iglesia, ¿no? O en aquellos que quizá inclusive se sienten alejados de la fe, el impacto ha sido altísimo. Desde ayer a la madrugada yo me encuentro con muchísima gente que me dice yo no tengo fe, pero estoy impactada, estoy triste, el mundo ha perdido una referencia de humanidad. Bueno, eso es realmente impactante. Entonces, ahora te contesto lo que vos me preguntabas, pero creo que hay también una enorme referencia hacia afuera de la iglesia, hacia la misión de la iglesia, ¿no? Hacia lo que la iglesia vive hacia afuera. Hacia adentro, yo creo que muchísima gente se ha sentido de vuelta a la iglesia gracias a Francisco, ¿no? Mm. Cuando él el año pasado, en una intuición claramente del Espíritu Santo, en la Jornada Mundial de la Juventud en Portugal, en Lisboa, él repite 2 y 3 veces algo que quedó, digamos, en el inconsciente y consciente colectivo de todos, cuando él dice todos, 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 ¿no? Mm. Una iglesia de la cual nadie se queda afuera, que todos se sientan parte, que todos se sientan incluidos, en la cual se pueda dialogar con la diversidad. Recordamos ese famoso documental producido por una gran productora del mundo que ponía al Papa Francisco en diálogo con 8 o 10 jóvenes con diferentes pensamientos. Bueno, yo lo que estoy seguro es que el Papa Francisco acercó la iglesia a la gente. Eso no lo puedo dudar.
No, eso no lo podés dudar. En referencia a lo que viene, porque se viene el cónclave, cuando esté terminando este programa cerca de la medianoche vamos a contar la historia de los cónclaves a lo largo de tantos años de historia de la iglesia. Pero me consta que vos solés viajar al Vaticano. Perdona que te diga vos, está todo bien.
¿No? Por favor, te iba a decir eso al principio y no me animé, tratame de vos, por favor.
Sí, sí. Sé que viajás al Vaticano y te juntás con otros voceros de otros países, por lo tanto tenés diálogo, tenés una especie de termómetro para medir. ¿Qué se viene? ¿Se viene una continuidad de todo este proceso que ha hecho Francisco? ¿Se viene un golpe de timón nuevamente hacia posiciones, para no decirle conservadoras, posiciones anteriores a Francisco? ¿Qué sentís vos en tu fuero íntimo, no?
Yo siento que el Espíritu Santo va a sostener un camino de una iglesia que viene haciendo una transformación y una renovación. Mm. Pensar que ese camino va a ser igual es una utopía, porque cambian las personas, como en cualquier circunstancia de la vida, digamos, ¿no?
Sí.
No va a haber otro Francisco. Y no. Está bien que no lo haya, ¿no? Mm. 12 años Dios le regaló a la iglesia el Papa que necesitaba. A mí hay una frase que me gusta mucho y es que, en el fondo, Dios ha regalado a la iglesia, especialmente en este último siglo, 2 siglos, el Papa que necesitaba en cada momento, ¿no? Entonces yo creo que que Dios va a dar a la iglesia el Papa que necesita, pero al mismo tiempo creo que hay procesos, hay situaciones y caminos que el pueblo de Dios va haciendo que es irreversible y que no tiene vuelta atrás, digamos, ¿no? Mm. El tema de la escucha, el tema de la transparencia, el tema muchas veces de una iglesia cercana, digo, todos estamos conmovidos y todos estamos hablando de lo que significa la austeridad que Francisco mismo ha planteado hasta para su propio entierro, ¿no? Yo creo que eso no tiene, decir, el tema de la austeridad es un tema que Francisco lo ha instalado con su vida, con lo que significa también su experiencia latinoamericana, ¿no? No solamente argentina, sino de una iglesia latinoamericana. Yo ya creo que en el día del mundo de hoy no hay lugar para un regreso a cuestiones que tengan que ver con lo principesco, con el lujo, con la distancia. Creo que hoy no hay ya el lujo. No hay, digamos, creo no equivocarme, pero creo que ya no hay lugar para regresos de ese tipo a esas cuestiones en la Iglesia.
Bueno, me quedo con... Me parece que tiraste un gran título, que es... Francisco hizo que la Iglesia se acerque a la gente. Me parece que eso es bastante fiel a todas las miles de cosas que podríamos decir. ¿En qué momento vos asumiste este rol de vocero de la Conferencia Episcopal? ¿Hace cuánto que estás en ese cargo?
Hace 6 años que estoy trabajando en la Conferencia Episcopal.
Bien, ¿y qué es lo más difícil de ser el vocero de una institución tan importante? ¿Qué es lo más incómodo en todo caso?
Mirá, yo creo que yo te diría que más allá de la... Y quizá vos o los oyentes se van a sorprender de lo que voy a decir. Yo diría que el gran desafío que tiene la tarea de un comunicador en la Iglesia, no solamente en la Conferencia Episcopal, sino en la Iglesia, es la de gestionar la diversidad y las tensiones, ¿no? Quizá en la experiencia corporativa de la comunicación es una experiencia mucho más lineal, donde, por ejemplo, hay una casa madre y sucursales, ¿no?
Claro.
Donde más o menos el concepto siempre tiende a buscar un consenso comunicativo. Bueno, la Iglesia no es eso. La Iglesia cada uno piensa lo que quiere. Claro. Entonces, muchas veces en el ejercicio de la tarea uno tiene que gestionar lo diverso, ¿no? Las diversas voces, los obispos piensan distinto, cada uno está en su diócesis, en el interior del país, en un país tan federal como la Argentina. Bueno, entonces creo que a veces lo más, no quiero decir difícil, sino lo más arduo de la tarea es tratar que la Iglesia Argentina tenga todas las voces que tiene, que son distintas, gestionar esa diversidad y al mismo tiempo también darle lugar a una experiencia de las iglesias del interior del país y de los pueblos más recónditos y pequeños del país que tienen la misma fortaleza que una gran catedral en la urbe, digamos, ¿no? Mm. Y eso es algo que es un desafío permanente para mi tarea, ¿no? Que es a veces estamos a veces con la política y los diarios y lo que dice la Iglesia y eso a veces yo llego al interior y te dicen, pero nosotros en el interior no estábamos pendientes de esto. Bueno, y te muestran las peregrinaciones y los santuarios y la vida que hay y cómo se ayuda a los pobres en todo el país. Y bueno, a veces tengo que trabajar justamente para que eso también se vea, ¿no? Pero digo, es un desafío más que una dificultad o que algo arduo. Es un lindo desafío.
Bueno, la verdad, Padre Máximo, Máximo Kursinovic, ha sido realmente un placer hablar con vos. De hecho, me parece que poder hablar con alguien como vos también es una de las consecuencias de que haya estado Francisco al frente de la,
bueno, muchas gracias.
La Iglesia.
Eso es un honor que me digas eso y una gran alegría que me lo digas.
Un abrazo, amigo.
Saludos y a disposición siempre. Gracias.
Chau.
Al final del día, siempre queda algo bueno que contar.
Historia nocturna.
Historia nocturna.
Un curso para no llevarse la vida a marzo.
Historia nocturna. Con Sergio Wisniewski.
Hasta las 22.
Acá.
En Provincia.
La radio.
Bueno, hoy estamos vertiginosos. Vamos de una entrevista a otra. Va a ser un programa así, a todo ritmo. Y ya mismo estamos comunicándonos con el doctor en historia, Nicolás Perrone, investigador del CONICET, que se ha especializado, entre otras cosas, en la Compañía de Jesús, nada más y nada menos que ese sector de la Iglesia al que pertenecía el padre Francisco. Hola, Nico, ¿cómo andas? Bienvenido a Historia Nocturna.
Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
No, gracias por respondernos a estas horas de la noche. Por ahí lo primero que te quisiera preguntar es hasta qué punto ha influido la existencia de Francisco al frente del papado para que vos te pongas a investigar nada más y nada menos que la Compañía de Jesús.
Bueno, es gracioso porque en realidad cuando Francisco fue electo, hacía un par de años que había empezado ya mi camino por las investigaciones de la Compañía de Jesús.
Sí.
Y el día de elección, todo el mundo que me conocía me llamaba diciendo, el Papa es jesuita. Entonces fue como un gran momento para lo que yo llamo, bueno, a algunos colegas llamamos en chiste, los jesuitólogos, sí, nos pusimos un poco más de moda, más allá del nicho en el que estamos. Pero o sea, yo ya venía un poquito desde antes.
Ya venías desde antes, y te puedo preguntar, de hecho te lo voy a preguntar, te puedo sí, claro. preguntar por qué vos ya eras creyente o viene por otro lado tu interés.
Bueno, yo creyente era,
sí.
pero empecé medio, siempre lo cuento, como una especie de espiral resbaladiza.
Sí.
Inicialmente empecé estudiando la carrera, la ilustración católica.
Ajá.
Es algo que justamente me interesaba mucho, los intelectuales del siglo XVIII dentro del catolicismo, que intentaban conciliar ciencia y fe, razón y creencia, el tema este del catolicismo más depurado, más libre de supersticiones, como el padre Feijóo en España. Mm. Y de ahí empecé a estudiar, bueno, sí, jesuitas, podríamos considerar ilustrados o científicos, y bueno, ahí fue un camino de entrada para la compañía.
Yo te digo la verdad, si alguna vez se me hubiese ocurrido investigar la Compañía de Jesús, fue después de ver la película La Misión, que creo que... Es una gran película, pero ya que tengo un especialista, le pregunto, ¿es fidedigna con los hechos históricos esa película o no?
Es mi película favorita,
Muy bien.
Definitivamente.
Bien.
Es una película que siempre me hace emocionar. Pero lo cierto es que es como una... O sea, es una condensación de eventos la película para la narración cinematográfica. En realidad ahí está condensando... el Tratado de Límites de 1750 entre España y Portugal, la guerra guaranítica la condensa al final, todos los debates en torno a la obediencia a la corona. O sea, en realidad está un poco exagerado, o sea, está más influida por esta idea de los sacerdotes del tercer mundo. O sea, la película creo que es de fines de los 80, si no me equivoco, acuerdo de cuándo es La Misión. Entonces está poniendo más la mirada en el compromiso de estos sacerdotes de la década del 70 o mirándolo en el espejo. Pero en realidad es muy discutible historiográficamente la participación directa de jesuitas en el conflicto con los guaraníes. Pero bueno, es bellísima, eso no hay dudas.
¿Qué tenían de distintivo los jesuitas dentro de la Iglesia Católica? Pensá que estamos hablando entre historiadores, pero los que nos están escuchando no son historiadores y por ahí muchos no tienen idea del tema, ¿no?
A ver, siempre fue, como todo, bueno, una orden como toda la Iglesia Católica, una orden llena de contradicciones, pero sobre todo fue una orden de vanguardia, teológica, científica, y una orden comprometida con la misión. La misión y la educación siempre fueron como las dos patas fundantes y a su vez como expansivas de la Compañía de Jesús. Nosotros conocemos el caso americano, pero lo cierto es que la Compañía de Jesús en las primeras décadas de existencia, en el siglo, en el 1500, la segunda mitad del 1500, ya se había expandido por toda Europa, tenía misiones en Japón, tenía misiones en China, tenía misiones a lo largo de toda América... de todas maneras, es una de las órdenes que más tarda en llegar al continente. Es la última de las grandes órdenes religiosas que llega a América. Pero bueno, siempre se la consideró como una orden que va un poco más allá, que trata de correr un poco más la frontera misional, teológica, científica, si uno quiere más adentrarse en el 18, en el 19, en el 20, ¿no?
Mm. Pero la sensación que tiene uno que opina un poco desde afuera es... que tenían un trato hacia los pueblos originarios distinto, un trato en el que buscaban también su desarrollo económico, cultural, etcétera. ¿Cuánto hay de mito, cuánto hay de cierto ahí?
A ver, la autonomía de las misiones guaraníes, sí, fue una negociación continua entre la compañía y la corona española, está con este criterio de una evangelización sin tanta interferencia con el mundo español, interferencia que sí existía, o sea, también esta cosa de esta visión media utópica que muestra la película, por ejemplo, La Misión, bueno, es un poco un relato que los propios jesuitas en el momento fueron construyendo, pero bueno, lo cierto es que sí, fueron condiciones más benignas o más, hay una característica que sí, representó mucho la el plan misional de la compañía, no importa dónde fuera, que es la acomodación. ¿Sí? Los jesuitas o los misioneros jesuitas, sobre todo, por ejemplo, en China o en Japón, tenían la premisa que tenían que ellos inicialmente adaptarse a las cosas que pudieran, por supuesto, de las culturas a donde iban a evangelizar. Ah. O sea, por ejemplo, lo básico que uno pensaría hoy por hoy, aprender el idioma. Claro. Aprender el chino, aprender el japonés, aprender el guaraní. Y a partir de ahí, a partir de evangelizar, bueno, en ese sentido un poco de lo del papado de Francisco tiene bastante de jesuita, pero evangelizar desde la cultura. Sí, tomar lo que sea rescatable de las culturas, lo que no sea contradictorio con la doctrina cristiana y dejarlo, porque si no contradice, si hay que hacer un baile, o si hay que comer y adaptarse a la dieta local, o si hay que usar las vestimentas de la tribu, se hace. Entonces, esa capacidad de adaptación o de acomodación, como le decían en la época, es una característica bastante distinguida de la compañía, quizás.
Sí, distinguida e interesante, ¿no? Porque implica un trabajo casi antropológico para acercarse a evangelizar.
Sí, a ver, bueno, muchos de los investigadores actuales en torno, bueno, actuales o de las últimas décadas, ¿no? De en torno a la compañía, ven a los jesuitas como unos protoantropólogos.
¿Ah, sí?
Como unos, justamente como los que primeros observan y tratan de estudiar, obviamente con el objetivo de la misión, por supuesto, no como el objetivo científico, pero que tratan de entender a las culturas, no se podría decir en sus propios términos, como diría un antropólogo moderno, pero sí que buscan hacer un análisis detallado de costumbres, de tradiciones, de lingüística. Por ejemplo, los jesuitas han sido grandes maestros de la producción de gramáticas, de diccionarios, de historias naturales, es decir, de grandes descripciones geográficas, de botánica, de zoología, de las zonas a donde iban a misionar, que son hoy fuentes extraordinarias para los historiadores, porque, bueno, porque dan un registro de culturas o de lugares perdidos, en punto.
Claro, porque vos estás diciendo botánica, pero resulta que para cualquier pueblo originario la relación con las plantas era muy profunda, ¿no? Conocían exactamente las propiedades de distintas plantas, las propiedades medicinales, alimenticias, etcétera, etcétera, y en muchos lugares en donde no se respetó eso, se cortaron siglos de conocimiento de interacción entre el hombre y las plantas. Por eso tanta importancia a la botánica. Me parece interesante ese resquicio de la compañía.
Acá en el Paraguay, se conocía el Paraguay como la provincia del Paraguay, era la provincia que abarcaba, bueno, lo que sería hoy Argentina, Paraguay, Uruguay, el sur de Brasil, la provincia del Paraguay, si bien su centro administrativo era Córdoba, su centro de actividades misionales era las misiones jesuíticas, las guaraníes. Y ahí el trabajo con el conocimiento científico, botánico, natural, los conocimientos indígenas, el ida y vuelta entre jesuitas y pueblos originarios era continuo. Había libros, por ejemplo, uno muy conocido por los investigadores, que se llama La Materia Médica, que básicamente sí es una compilación de conocimientos locales sobre las plantas de la zona. Algo que se usaba en las misiones como justamente manuales de medicina.
Estamos hablando con el historiador Nicolás Perrone. Me imagino que se tomaban unos mates, ¿no? Porque de ahí viene el mate.
Bueno, tengo un colega que es también otro estudioso de la compañía, pero a su vez también un fanático de la yerba mate. Y él siempre resalta, Fabián Vega, un conocido, que las redes de circulación de la yerba mate eran mucho más amplias de lo que son ahora. Por ejemplo, el mate se tomaba también de manera habitual en Chile, o se tomaba en otras zonas del virreinato, o hasta en otro virreinato del Perú, y esta circulación de la yerba mate fue justamente, entre otras cosas, por las redes construidas por los jesuitas, por la circulación de mercancías. Mm. Y sí, los jesuitas fueron, obviamente, tomando el conocimiento guaraní y los usos guaraní de la yerba mate, los que propulsaron por así decirlo, su desarrollo protoindustrial, cosa que tardó bastante en recuperarse la producción de yerba mate después de la expulsión. O sea, recién a finales del siglo XIX pudo recuperar una planta, un sistema de plantaciones similar al que había antes. Así que sí, sin los jesuitas no estaríamos tomando yerba mate.
Bien, y ahí dijiste la palabra de lo que te quería preguntar. Dijiste expulsión. ¿Por qué los expulsan a los jesuitas?
Por una acumulación de tensiones, hay como unas causas de corto plazo. Los van expulsando de a poco, ¿no? Los expulsan primero de Portugal, después los expulsan de Francia, finalmente de España. Y unos años después, el Papa, en el 1773, suprime la orden, la elimina. Y en cada país, en cada reino de España, había sus causas. Por ejemplo, en Portugal utilizaron un atentado contra el rey como excusa. En Francia utilizaron un negocio que tenía la compañía de venta de caña de azúcar en el Caribe, que salió mal. Y acá, en el reino de España, hubo como dos causas. Primero, la guerra guaranítica, esta resistencia de los indígenas a la división entre Portugal y España de las misiones, que se suponía que los jesuitas habían metido cizaña. Y después hubo un motín unos años después en España, una revuelta por los precios de la harina, que se suponía que los jesuitas se habían estado involucrados. Pero en realidad los jesuitas en todas partes suponían a nivel ideológico como un obstáculo para el avance de el control de las coronas sobre las iglesias locales. Tenían una especie de proyecto a las monarquías absolutistas de iglesias nacionales controladas por la monarquía, y los jesuitas, al ser una orden internacional o transnacional, era mucho más difícil de poner bajo el poder de la monarquía. Y después, bueno, existían mitos y conspiraciones que, bueno, también a mí me encantan, las historias de las conspiraciones, que decían, bueno, que los jesuitas eran un poder detrás del poder y que había que deshacerse porque justamente podían ser subversivos.
Mira vos, qué original. Y entonces viene la otra pregunta: si disolvieron la orden, ¿cuándo se volvió a formar? Me imagino que quedaron sueltos por ahí todos los que habían sido jesuitas, siguieron operando en la clandestinidad.
Fue bastante trágico. Sí. O sea, la orden, en el momento de su expulsión, que estaba por todo el mundo, ¿no? Obviamente, en España había más de 2.500 jesuitas, 3.000, no recuerdo el número preciso, y son todos expulsados de España y de América y enviados a los estados pontificios, a los estados del Papa. Ajá. Distribuidos en ciudades. Y de ahí van sobreviviendo como pueden. La corona española les da una pequeña pensión de mantenimiento, de dinero que se va devaluando con el tiempo, y después algunos buscan changas, algunos se ponen a trabajar para nobles, pero bueno, con el tiempo van envejeciendo y muriendo. Algunos son intelectuales y se ponen a escribir sobre sus experiencias en el exilio, pero la orden recién va a ser restaurada en 1814, en plena restauración absolutista, en el medio de la caída de Napoleón y el regreso de las coronas, y va a ser un estandarte la Compañía de Jesús durante la mayor parte del siglo XIX, un estandarte contrarrevolucionario. Sí, en el medio, entre la expulsión y la restauración, sucedió la Revolución Francesa, los ataques anticlericales, la persecución a la Iglesia, y de alguna manera, para muchos sectores política y religiosamente reaccionarios, todo lo que había pasado era la comprobación de que estas conspiraciones contra la Iglesia y contra los tronos eran reales, y los jesuitas eran los únicos que podían salvar a la Iglesia, aunque en realidad en la práctica quedaban muy pocos, efectivamente, los que habían sobrevivido. Eran pocos y muy ancianos. Sí. O sea, los que sobrevivieron a la hora de la restauración tenían 70, 80 años. Y finalmente los restauran en el 14, y a partir de ahí empieza un proceso muy lento, durante todo el siglo XIX, de reconstrucción. Pero con otras tensiones políticas en Europa y América. O sea, hay luchas contra los gobiernos liberales, que los acusan justamente de clericales, de estar a favor del Papa. Es una historia de un péndulo político, por así decirlo.
Y te hago la última. Estamos hablando con el historiador, doctor en historia, Nicolás Perrone. Muy didáctico me resulta tu forma de explicar. La última te hago, simplemente por una cuestión de tiempo, si no te preguntaría más. Uh-huh. Pero, ¿cómo es la llegada a la Argentina? ¿Cómo es la instalación de lo que finalmente va a ser una corriente dentro de la Iglesia que va a dar un papa, ¿no?
Bueno, a ver, los jesuitas vuelven con Rosas, inicialmente, en el segundo gobierno de Rosas, en 1836, pero rápidamente se enemistan con el gobernador de Buenos Aires y los vuelve a expulsar Rosas.
Son quilomeros, son quilomeros los jesuitas.
Hay algo ahí que se está... Bueno, justamente todo el proceso de restauración es un proceso que se está estudiando recién, hace muy pocos años.
Sí.
Pero sí, Rosas los acusaba de pactar con unitarios, de no adherirse a la Confederación, bueno. Los expulsa, vuelven a circular por toda América, dan vueltas, y recién vuelven a la Argentina con la caída de Rosas, a partir del después de Caseros, en 1856. Sí. Y muy rápidamente les otorgan el control del Seminario de Buenos Aires, el Seminario Metropolitano, que va a ser uno de los centros de formación del clero más importante del clero argentino. Y ese seminario, el Seminario de Devoto, lo van a tener bajo su control durante casi 100 años. O sea, lo van a tener hasta 1960, casi unos años antes del Concilio Vaticano. Y la Compañía de Jesús, bueno, en realidad es la historia de la Compañía de Jesús en el siglo XX todavía es algo a escribirse acá en Argentina. En España y en otros lados existen trabajos, pero bueno, es una de las propuestas que en un futuro me gustaría inclinarme. Pero bueno, lo cierto es que la Iglesia Argentina en el siglo XX tuvo también sus bemoles y la Compañía de Jesús también, o sea, el propio Papa... el propio Francisco fue parte de todas estas tensiones de los 70, por así decirlo, pero que produjeron, bueno, la Compañía de Jesús también produjo grandes, además de Francisco, produjo grandes sacerdotes comprometidos en estos años. Pero bueno, sinceramente también esa historia de cómo o de dónde surgió todo este clero post-Vaticano II, la teología del pueblo, la teología del tercer mundo, es todavía algo a estudiar.
Bueno, Nicolás, entonces te tomamos el desafío, ponételo a estudiar y escribilo, por favor, así próximamente nos contás esa historia y te agradecemos mucho tu participación acá en Historia Nocturna.
Muchísimas gracias por la invitación.
Un abrazo, amigo. Chau, chau.
Un abrazo grande.
Pero un día el hombre amó. La cita es de noche.
En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles.
Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón.
Los sábados.
De 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
¿Estás vaciando el mate en la bacha de la cocina? ¿Lavando platos con restos de comida? Mejor para. Tira todos los restos en la basura mientras esperas el agua para el mate. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Aprovecha las ofertas del Vital Fest. Aceite girasol cañuelas por 900 centímetros cúbicos, 1.949 pesos. Lavavajillas magistral por 500 centímetros cúbicos, 2.199 pesos. Además, conseguí hasta 12 cuotas sin interés en aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Seguí nuestras redes y viví este gran festival del ahorro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 27 de abril o hasta agotar stock.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia Provincia. Que te banca.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna.
Y seguimos en Historia nocturna y ya mismo entramos en contacto con un personaje que nos va a explicar un hecho cultural que está por ocurrir, que es el estreno de la serie en Netflix, El Eternauta, que por supuesto El Eternauta es mucho más grande que el estreno de la serie en Netflix, pero vamos a hablar con Soledad Querelá, que es investigadora del CONICET, hemos hablado muchas veces con ella y ha hecho todo un trabajo de investigación sobre El Eternauta. Hola Soledad, bienvenida a Historia Nocturna, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
Buenas noches. Me imagino que con esto de que se está por estrenar en Netflix la serie, estás teniendo más consultas que de costumbre.
Sí, sí, yo creo que la serie convoca muchas preguntas. Todos conocemos, oímos hablar del Eternauta en algún momento, muchos lo han leído, pero de alguna manera hay una búsqueda de pensar, bueno, pero ¿de dónde sale el Eternauta? ¿Cuándo se publicó? ¿Por qué ahora lo llevan a la serie? ¿Cuál sería su versión original? ¿Y qué es esta nueva versión televisiva, ¿no? Y se despiertan esas preguntas propias de una narrativa clásica, de un relato clásico de la cultura argentina.
Exacto, porque el año en el que se publica, vos corregime al toque, es 1957.
Exactamente, se publica en 1957, pero es una narración por entrega.
Claro.
El Eternauta se publica a lo largo de 2 años. El final del Eternauta se publica en 1959. Luego fíjate que hasta el día de hoy, cuando uno se compra el cómic en libro, la historia que el Eternauta le cuenta al guionista una noche en Vicente López empieza en 1957 y esa misma noche termina en 1959.
Ajá.
Es un error de continuidad que se ha elegido mantener. porque en la historieta por entrega se buscaba la mayor cercanía con los lectores.
Sí.
Entonces ellos estaban leyendo una historia que sucedía en su mismo tiempo histórico, en su contemporaneidad.
Claro.
Pero no tiene sentido porque toda la narración de la historia dura una noche, pero bueno, ahí hay un desfasaje. Y es interesante que vuelva a su naturaleza seriada el Eternauta, porque ahora con Netflix la vamos a ver por entregas también, por capítulos.
Me haces acordar las mil y una noches, que cada noche le contaba una historia. Ahora, ¿cuánto hay? Vamos a pensar, ¿no? ¿Mm? 1957, hacía 2 años que había un golpe de Estado, había derrocado al peronismo, y ¿sí? La sensación de que estábamos rodeados de invasores es por ahí un poco brutal mi asociación, pero algo de eso debía estar funcionando, ¿o me equivoco?
Mira, es reinteresante pensar la figura de la invasión. Yo le digo el ideologema de la invasión en los 50. Mm. Porque en la literatura argentina tenés dos versiones de la invasión completamente diferentes.
A ver.
Por un lado, la literatura de Cortázar, ¿no? En donde los primeros cuentos, desde Casa Tomada, pero también en muchos otros, Ómnibus, etcétera, hay un sujeto culto que suele transitar por determinados espacios, un cine, una casa de la aristocracia, y que se siente que hay otros que lo invaden, otros que no pertenecen ahí. Es un otros así, plural.
Claro.
Y vienen a desplazarlo, ¿no? Lo hacen sentir que el orden social se ha transformado. Mientras que en el Eternauta es totalmente distinto. Hay una invasión alienígena, pero de un ellos absoluto.
Claro.
La invasión viene totalmente de afuera, no la genera la sociedad argentina. Al contrario, el Eternauta es una de las pocas ficciones argentinas que es interclase. Ese héroe colectivo que sale a luchar contra el invasor está conformado por personajes de diferentes clases sociales. Hay un profesor universitario de física, que es Favalli, hay un fabricante de baterías, un fabricante pyme, que es Juan Salvo, el protagonista.
Sí.
Hay un obrero fundidor, que es Franco, que lee historietas y lee ciencia ficción. Y están los militares, todavía están esos militares nacionalistas.
Claro.
Que pueden luchar junto al pueblo, ¿no?
Sí.
Y que pueden defender su patria. Un imaginario muy peronista, y dice también Sasturain, un imaginario de las promesas frondicistas, ¿no? También de ese desarrollismo argentino, de ese industrialismo argentino del peronismo. Cuando Westergel no era peronista en el 57, es
exacto.
El mismo caso de Walsh.
Exacto.
Era una persona que se dedicaba a escribir historietas, que leía mucha literatura, que quería ser escritor, como Walsh, pero que participaban de un ideario liberal, más individualista, solidario, si querés, pero nada que ver con el peronismo, y los dos terminan militando en Montoneros, súper comprometidos en los 70, ¿no? Es muy curioso ese recorrido.
Es muy curioso, y al mismo tiempo habla de que entonces, más allá del peronismo, hay un sustrato ahí dentro de la sociedad argentina en el que se apoya el peronismo, pero que lo excede.
Totalmente. Hay una dimensión, yo diría, en el Eternauta muy cultural propia de lo que instaló el peronismo. Por un lado, la reivindicación de una tradición que ya existía de el imaginario técnico popular, ¿no? Durante el peronismo, así como en las décadas del 20 y 30 y durante el siglo XIX, hubo un protagonismo muy fuerte del imaginario científico y luego del imaginario técnico.
Mm.
Y en la Argentina tuvo mucha pregnancia la figura del inventor casero, del amateur que lee revistas de mecánica popular, de divulgación científica, que tiene su tallercito en su casa, que prueba a inventar cosas, que lee revistas de ciencia. La década del 50 fue como el tercer gran momento, ¿no?, de esa cultura científico-técnica popular en la Argentina. El peronismo le dio mucho impulso a eso, sobre todo fomentando la ciencia aplicada, ¿no?
Mm.
Y el Eternauta capta algo de esa dimensión cultural, porque vos fíjate que todos los personajes del Eternauta resuelven cómo resistir al invasor, no solo con heroísmo, que es algo muy propio, qué sé yo, del cine mainstream de los 50 en Estados Unidos,
sí,
sino con un saber hacer técnico-científico.
Mm.
Juan Salvo se hace un buen traje, pero con lo que tiene, ¿no? Con una escafandra, unas botas, sino más que unos látex que tiene por ahí. El profesor Favalli sabe un montón de química, tiene razonamientos científicos y con eso saca las estrategias. Te valora el saber técnico aprendido en la experiencia, y eso es un imaginario muy propio de la época, y que tiene que ver más con la dimensión cultural que la estrictamente política. No se habla mucho de política en El Eternauta, más que alguna que otra pintada de Bote a Frondizi en las paredes, ¿no?
Claro.
Sin embargo, está presente esa dimensión que viene del peronismo y que también está presente en el frondicismo.
¿Vos sabés que yo creo que eso está vigente todavía? Me pasó algo muy loco. Ahora te voy a matar con una anécdota, pero...
A ver, me pasó.
O sea, andando con el auto, reventé una goma, una rueda, se rompió la llanta. Fui a la gomería, había un tipo que todo el mundo recomendaba, este loco te la va a arreglar, este loco sabe arreglar. Y cuando fui, esto en Campana, provincia de Buenos Aires, y el tipo me muestra en el fondo del taller que tiene un avión, tamaño avión, totalmente armado por él, piecita por piecita, todo hecho de madera, y él sostiene a rajatabla que ese avión puede volar, pero le dedicó 10 años de su vida investigando, leyendo revistas, etcétera, etcétera, para fabricar su propio avión. Una persona humilde, perdida ahí en Campana, que todavía tiene esta especie de propensión a creer en la técnica, la ciencia, y que por medio de eso puede pegar el gran golpe de su vida, ¿no? Hay algo también de Roberto Arlt en eso.
Y claro, mira, Horacio Quiroga primero, después Roberto Arlt,
sí,
fueron escritores que captaron perfectamente esas subjetividades, porque ellos mismos eran, digamos, consumidores de bibliografía técnico-científica. Bueno, el mismo Quiroga, que se fue a vivir a Misiones y montó diferentes emprendimientos que implicaban cierto desarrollo técnico, y a Arlt también le interesaba todo ese mundo. Y bueno, hoy sabemos que quizás no te haces rico con un invento de ese tipo, quizás sí. Hoy existe la carrera, por ejemplo, de diseño industrial, que es lo que estaría más cerca por ahí de ese tipo de invenciones.
Claro.
Pero sí, estoy de acuerdo con vos que sigue existiendo una valoración muy alta en este país, no solo por los científicos en el sentido académico del término, es decir, los que van a la universidad y desarrollan la ciencia, sino también de esa ciencia más cerca del pueblo, de ese saber hacer que se aprende en manuales, en los medios de divulgación, y que constituye verdaderos hobbies y pasiones. Yo creo que una de las claves del Eternauta es que sintonizó con esas subjetividades. Oesterheld creó sus personajes tomando rasgos de la sociedad argentina, de la sociedad argentina de su época. Incluso rasgos de personajes que él conoció muy bien en su etapa previa a escribir El Eternauta, porque él trabajó muchos años en la revista Más Allá de la Ciencia y la Fantasía, que era una revista de ciencia ficción argentina, la primera exitosa de la década del 50, en donde él escribía viñetas de divulgación científica, pero entró en contacto con las cartas de lectores y esa comunidad de lectores que hacía toda una serie de preguntas sobre cómo va a ser el futuro, cómo va a ser la navegación espacial, cómo puedo fabricar mi propio cohete o un cañón en mi casa. Digamos, todo ese tipo de preguntas, esas inquietudes que él conoció trabajando en esa revista, se incorporan al Eternauta. Y no es un dato menor esos elementos para que esta historia se haya convertido en un clásico. No es solo la invasión alienígena en terreno argentino, no es solo eso. Eso sería una simplificación de la historia. Yo creo que sintonizó mucho con una forma de vivir en comunidad en la Argentina, con los intereses culturales de una zona de la Argentina que son muy fuertes.
Estamos hablando con Soledad Querela, que es investigadora del CONICET, también es profesora en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras. Y hay dos elementos sobre los que me gustaría escuchar tu opinión, porque una cosa que me alucina es lo del héroe colectivo, ¿no? Estamos acostumbrados a tanto Superman, tanto Batman, tanto Thor, y de repente acá hay una propuesta de un héroe colectivo. Eso me parece muy disruptivo. Y por otro lado, la ciencia ficción hoy en día es toda distópica. O sea, nadie se está imaginando un futuro interesante o un futuro que vamos a estar mejor que ahora. Y sin embargo, en la década del 50, esa ciencia ficción sí pensaba que se podía venir algo mejor. Sobre estos dos ítems, me encantaría tu opinión.
Ay, qué lindas las preguntas. Sí, aparte el tema de la utopía y la distopía está muy instalada en nuestro presente, porque por momentos en la Argentina sentimos que estamos en una asquerosa distopía.
Sí, sí, sí.
Mira, en relación a lo primero, el héroe colectivo, hay un colega mío de letras también con quien solemos dar El Eternauta juntos en nuestras clases de literatura argentina. Él conoce mucho de cine y siempre me dice, ojo, que muchos estudiosos del cine de ciencia ficción de los años 50 dicen que es un tópico reiterativo, clásico, el héroe colectivo en la ciencia ficción, ¿no? Muchas veces se constituyen grupos. Yo le digo, ok, Martín se llama mi colega, le digo, está bien, tenés razón, pero lo importante acá es cómo lo resolvió Estergel de ese elemento. Porque no es el típico héroe colectivo yankee, en donde en definitiva siempre prima un protagonista. Este héroe colectivo, tan interclase, en donde un obrero, un profesor, un fabricante, militares, el empleado de una ferretería, un fabricante de violines, es decir, toda una serie de personajes masculinos, ¿no? Porque las mujeres tienen un lugar súper menor en
la historia. Sí.
Pero toda esta serie de hombres que se unen para resistir al invasor es muy original. O sea, realmente en la literatura argentina tenemos lucha de clases, no alianza de clases.
Claro.
Esta alianza de clases, en término bien peronista, es una concepción peronista, ¿no? El capital y el trabajo juntos, digamos, y eso es una forma de resolverlo muy, muy linda. Después, esa valoración del saber, esa solidaridad. Luego, Estergel, cuando él reedita El Eternauta en 1975...
¿Lo revisa?
Claro, hay toda una serie de reediciones del Eternauta que te digo que es para un programa en sí mismo, porque, bueno, va pasando por diferentes sellos. Primero sale como folletín en la revista Bracero, que era una revista que editaba de Estergel, pero...
Sí.
Después salió una versión en tres tomos, después una versión en libro. Hubo una reversión en revista Gente, en el 69, dibujada por Breccia, que fue muy resistida por el público.
¿Revista Gente? Mirá qué loco, esa no la sabía.
Sí, en la revista Gente salió una que la tuvo que terminar abruptamente, porque la gente se quejaba. Los dibujos de Breccia eran súper artísticos, pero muy crípticos. No se veía nada, era puro negro y, bueno, imagínate el público de la revista Gente.
Queremos chisme, queremos Wanda, claro.
Claro, sí, no valoró nada.
Claro.
Bueno, en el 75 se reedita en una reedición definitiva, la que conocemos hoy, muy buena, y él le pone un prólogo que es el que más se recuerda, ¿no? Y él dice, esta es una de las historias que recuerdo con más cariño, porque yo acá, sin saberlo, ya plasmé una idea en la que creo... Es que nadie se salva solo. No lo dice así, nadie se salva solo. Eso es muy kirchnerismo del siglo XXI, ¿no? Pero digamos,
sí.
Nadie se salva solo.
Sí.
No hay héroes individuales. El único héroe que importa es el héroe colectivo.
Ah, lo dice.
Estamos hablando de un Estergel que había entrado en contacto con la juventud peronista a través de la militancia de sus hijas en los grupos de la Democracia Cristiana.
Sí.
Luego en la JP, finalmente en Montoneros. Entonces, él le da una reinterpretación un poco más política a su historieta. Pero el héroe colectivo está ahí, ya está en el 57 presente. Y luego, en relación a la distopía y la utopía, yo tengo una hipótesis muy personal, que es lo que escribí en un libro que salió el año pasado por la editorial de la Universidad de José C. Paz y que se va a presentar en la Feria del Libro. Si alguien quiere ir, el 1 de mayo a las 6 de la tarde lo volvemos a presentar.
Ah, pasemos el chivo bien, está bien.
Entonces... Dale, al final del programa lo volvemos a pasar.
Dale.
Ya publiqué un capítulo, un pequeño texto, en donde juega una hipótesis personal, que es que para mí El Eternauta, a pesar de que es una distopía, porque es la historia de una invasión total destructiva contra un invasor, digamos, por parte de un invasor que realmente va a aniquilar, ¿no? En el subtexto de esa distopía creo que hay una mirada muy utópica de la cultura argentina, de una forma de vivir en comunidad en la Argentina, de las costumbres argentinas, de esos rituales en una guardilla en la noche, de jugar al truco, de esa solidaridad entre amigos, de esa forma de vivir la amistad. Creo que Estergel lo que logra es, con esa mirada utópica de nuestra vida en común, una vida en común de la que se enamoran los manos, que al principio son malos y luego son buenos, esa mirada tan filantrópica y humanista que tiene Estergel en la historieta, también es una de las claves para que se haya convertido en un clásico. Porque lo que hace en realidad esta distopía de invasión extraterrestre es poner en peligro todo aquello que valoramos. Pero aquello que queremos, estar en una casa con nuestra familia, con nuestros amigos, un ideario que una izquierda quizás un poco extrema podría tildar de súper burgués, pero que en definitiva hoy en el siglo XXI sabemos que son cosas a las que todos los trabajadores podemos aspirar y queremos también tener. Y ahí creo que está la articulación entre una distopía de superficie pero una utopía en profundidad.
Interesante hipótesis. Y esto me lleva a la última pregunta, que tiene que ver con... Está escrito en 1957, tiene una revisión en los 70. ¿Cuánto pega hoy? ¿Cuánto tenemos